por los señores de la Santa Cruz y
sus enemigos. Lloranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay una filiación divina, hay una filiación humana, hay una fraternidad divina, hay una fraternidad humana, y por lo tanto, inseparablemente unida a la conciencia de nuestra filiación divina, pues tenemos que tener conciencia de nuestra fraternidad divina. Los lazos de la sangre ayudan, como sabemos, a la filiación y a la fraternidad humana, pues los lazos sobrenaturales, la gracia, nos tiene que ayudar a la filiación divina y a la fraternidad divina. El tema de esta meditación es fraternidad, ayuda mutua y corrección fraterna. Pues quizá lo primero que tenemos que pensar es eso, como la inseparabilidad entre la filiación, la conciencia de nuestra filiación de hijos de Dios y nuestra fraternidad de hermanos por los lazos de la gracia, los lazos sobrenaturales, que decía nuestro Padre son más fuertes que los lazos de la sangre, con ser pues muy fuertes los lazos de la sangre. Y le gustaba mucho esa frase del Antiguo Testamento que le hacía poner en colgar de las paredes, en los reposteros: frater qui adiuvatura fratre quasi civitas firma. Y escribió Un punto de camino, el 460, donde empieza con esa frase: frater qui adiuvatura fratre, el hermano ayudado por su hermano es tan fuerte como una ciudad amurallada. Piensa un rato y decídete a vivir la fraternidad que siempre te recomiendo. Pues una ciudad amurallada. Nosotros no vivimos ya en ciudades amuralladas, ¿no? No son modernas las ciudades amuralladas, son ciudades antiguas. Pero sí tenemos que estarnos protegiendo. Aquí en Montefalco, pues tenemos bardas perimetrales, así que no se vaya a meter nadie, como a veces se ha metido gente, ladrones. Y el señor Trump pues quiere ponernos una barda ahí para que no vayamos, pasemos ahí de manera ilegal. Y es que, pues sí, hay necesidad de estar amurallado porque tenemos muchos enemigos. Tenemos enemigos y además somos muy vulnerables. Todos somos vulnerables. Siempre necesitamos ayuda unos de otros. ¿En qué sentido somos vulnerables? Pues somos sentidos vulnerables psíquicamente, por ejemplo. Tenemos nuestras debilidades psíquicas, psicológicas. Somos vulnerables afectivamente. Tenemos una gran necesidad del cariño. Somos vulnerables también físicamente, sobre todo cuando estamos enfermos o cuando somos viejos. Necesitamos ayuda física, necesitamos a veces, como nos pasa ahí en nuestra casa, enfermeros de día y de noche. Pues sí, muchachos jóvenes que físicamente ayuden a los demás. Y lógicamente necesitamos ayuda espiritual, porque espiritualmente somos vulnerables también. Necesitamos ayudarnos Todos juntos necesitamos llegar a Dios. ¿Qué diría el Padre si no llegamos todos juntos? Porque somos como muy pequeños en este camino de santidad. Tenemos conciencia de ser niños. Si alguien dice, no necesito de los demás, no necesito ayuda física, ni afectiva, ni psíquica, ni espiritual, pues sería muy, muy raro, porque quizá sería una persona que tiene mucha soberbia, se siente muy autosuficiente, se siente muy fuerte. Pues bueno, que siempre tengamos conciencia de ser niños y decir, pues yo cuando era niño necesitaba una mamá y un papá. A lo mejor también necesitaba la protección de mis hermanos más grandes. O a lo mejor necesitaba una nana también que me cuidara. Y pues necesitaba de un maestro, necesitaba de un médico. Pues sigo teniendo muchas vulnerabilidades. Y otra vez el hermano, ayudado por su hermano, se hace fuerte como ciudad amurallada. Por eso pues repetía tanto nuestro padre y don Álvaro, don Javier, el padre, que todos en la obra somos oveja y pastor. El padre no solo es pastor, es también oveja. También tiene que ser ayudado, como procuramos ayudar la obra con nuestra oración. Y el último que haya llegado, el más joven, también es pastor. También tiene que cuidar de los demás en todos los sentidos. Pues podemos decir, doy mi ayuda. Soy una persona que fortalece a los demás en distintos ámbitos, por ejemplo, empezando por el ámbito del cariño, se dar cariño. Es que a mí no me lo dan, pues seguramente dalo tú. Santa Teresita decía aquello de que las monjas más amadas son las que más aman. A las que más quieren todas son aquellas que son las que más quieren a las demás. Pues sí, efectivamente, el cariño llama cariño. Y pues sí, bueno, a lo mejor simplemente voy a tratar de saludar, voy a tratar de sonreír, voy a tratar de animar. ¿Sabes? Podemos aprender de los futbolistas, por ejemplo, como en esos momentos tan emocionantes de una final donde acabaron empatados, donde se fueron a tiempos extras y terminaron los tiempos extras y siguieron empatados y empezaron los penaltis y pues tiraron los penaltis y siguen empatados y todo el campeonato, todo el mundial, todo el esfuerzo depende del último que va a tirar el penalti. Y ese que va a tirar el penalti, lo falla. ¿Qué hacen los demás? Pues se acercan a darle unas palmadas en el hombro. Como si no te preocupes. Como no te vayas a poner triste. Pues bueno, yo también tendré que decir ánimo. Levanten los corazones. Sí, sí, es que los tenemos levantados al Señor. Poder de la caridad, dice Camino, vuestra mutua flaqueza es también apoyo que os sostiene en el cumplimiento del deber. Si vivís vuestra fraternidad bendita, como mutuamente se sostienen apoyándose los naipes. Poder de la caridad. Es que tenemos muchas flaquezas, estamos llenos de miserias y de defectos. Pues vive la fraternidad bendita, esa fraternidad que tanto te recomiendo. Y no pienses en ti, piensa cómo puedes hacer para fortalecer, para ayudar, para hacer que levante el corazón el otro. Y este libro de Cuadernos 3, pues nos habla de eso, de cómo ayuda, por ejemplo, la delicadeza extrema. Dice, por ejemplo, San José María, os quiero delicados, finos, entre vosotros no debéis ser groseros. Dice, ¿qué detalles puede haber en la grosería? Y pues, en primer lugar, la verdad es que la delicadeza se aprende en la delicadeza con Jesús, en los detalles con Jesús. Ya está tan relacionada la vida interior con la caridad, con la fraternidad, o la falta de vida interior con un carácter áspero o con un carácter aislado. Y tiene, la grosería, dice, tiene tantas manifestaciones como campos de aplicación posee la delicadeza a la que contradice. Pues como si, bueno, mi delicadeza humana en la fraternidad me refleja un poquito cómo anda mi finura espiritual. ¿Y qué manifestaciones tiene la grosería? Por ejemplo, dice, el descuido en el vestido, en la mesa, en el modo de hablar. La delicadeza abarca reglas y modos que han surgido de la convivencia para hacerla más agradable y digna, y no tenemos derecho a prescindir de ellos. La falta de educación, la falta de atención, no es otra cosa que falta de respeto a los demás. Falta de modestia, de pudor. Y es igualmente contrario a la delicadeza el uso de familiaridades en el trato mutuo, que perjudica la dignidad del trato de familia, convirtiéndolo en algo chabacano. Bueno, va dando distintos ejemplos de, pues, de delicadeza en el trato o de grosería. Por ejemplo, dice que una manera de ser grosero, pues, es dejarse llevar por el mal humor con las personas con las que uno trata, o por el contrario, formación de grupos de capillitas de amistades particulares. Es contrario a la caridad, porque la caridad tiene que ser universal y extremada. Pues poder de la caridad, ¿cuánto nos alienta? Fraternidad, ayuda mutua. ¿Cómo puedo pensar en la ayuda que puedo prestar en el trabajo? Es que ya tengo suficiente con lo mío. A lo mejor un poquito de ayuda. ¿Cómo puedo descubrir necesidades? Como sabemos, pues todos los hombres, dice Juan Pablo II, llevan consigo su dolor y su misterio. Todos llevamos consigo nuestro dolor. No hay nadie que diga, yo no sufro, yo no tengo dolores morales o dolores psicológicos o dolores físicos. Pues sí, pero el otro también tiene dolores. Piensa más en los dolores del otro y en el misterio del otro. Por lo tanto, como es un misterio del otro, intenta ser muy comprensivo. Como dice ese refrán, pues ponte en los zapatos del otro. Sí, ¿qué le pasa con el cambio de zapatos? Pues me doy cuenta que son zapatos que me aprietan, o zapatos que tienen un clavo, o zapatos a lo mejor muy pobres. Pues ponte en sus zapatos. La comprensión. ¿Qué podría hacer de más por él? No solo cuando haya damnificados, que para eso parece que somos buenos, que sí hay damnificados por el temblor. Vi una noticia de que se cayó un edificio, una especie como de nave industrial en Cancún o por allá. Y lógicamente, antes de la policía y los bomberos, pues llegaron los vecinos y todos los vecinos empezaron a ayudar a sacar a la gente. Luego ya llegan los policías y corren a los vecinos y a toda la gente, ponen unas cintas amarillas y no prohíben que nadie pase. Pero bueno, pues qué bueno que de entrada todo el mundo ayuda a un damnificado. Pero puedo decirles que hay muchos damnificados por el espíritu. Hay muchos que están heridos. Ojalá, hermanos, también a ellos puedes ayudarlos, puedes alegrarlos. Una obra de misericordia muy bonita es consolar al triste. Por eso hace falta estar alegres, tener a nuestro alrededor caras sonrientes, como dar paz, sembradores de paz, de alegría. Esta persona es una persona ecuánime, serena, qué bueno que está aquí porque nos da paz. Como que le parece que nunca pasa nada, siempre está tranquila. Como don Álvaro, ¿no? Parece que no pasaba nada y tiene unos problemones terribles. Nosotros no hubiéramos podido dormir seguramente en muchas noches con los problemones que tenía ahí con la intención especial y con cuántas cosas le pasaron. Bueno, esta persona serena, da paz, no hace dramas, no, pues es como una actriz que hace obras pues así trágicas, no, siempre es serena porque sabe que todo es para bien, tiene esta visión de fe. Entonces a su alrededor, pues, transmite paz. No pasa nada, nunca pasa nada. Dentro de 3.000 años, lo que nos preocupa ahorita, pues, no tendrá absolutamente ninguna importancia. Y, pues, lógicamente la ayuda espiritual, y ahí el Señor nos solicita más, es que tenga una fraternidad espiritual, es que tienes la fraternidad de lograr que todos a tu alrededor sean santos. Y por lo tanto, practica la corrección fraterna. Ojalá y esta persona, es muy fácil hacerle correcciones fraternas, no muy fácil en el sentido de que pues, a cada rato le hacen, que ojalá le hicieran a cada rato, sino es muy fácil porque todo lo recibe bien. Hace poco le mandé un WhatsApp a un amigo mío para pedirle un donativo. Y lo primero que me contestó fue, gracias, padre. Bueno, yo te pedí un nativo, me está dando las gracias, qué bueno que me haces. Pero me gustó mucho su respuesta. Como te doy gracias, o le doy gracias porque me haya pedido un donativo. Como otros dicen, a lo mejor no me hubieran contestado, pues que me pidió un donativo, pues ya no lo vuelvo a ver, ni le vuelvo a escribir, ¿no? No, me dijo, gracias. ¿En qué puedo ayudar? ¿Cuánto necesita? Ya no supe decirle cuánto necesitaba, pero su primera meta fue gracias por... Qué bonito sería que cada vez que viene una corrección fraterna, la gente que no hace una corrección fraterna se va muy contenta. Porque se dio cuenta de que la recibí muy bien, de que se la agradecí, de que le hice caso. Dicen que San Juan Bosco una vez asistió a un banquete en París. Y a mitad de la comida le preguntó al que costeaba la fiesta, ¿cuánto le costó este banquete? Y le contestó, 20 millones. ¿20 millones? Exclamó el santo asustado. Y los pobres muriéndose de hambre. ¿Y no le da miedo de que Dios le tome en cuenta después de un gasto de estos, habiendo tanto pobre necesitado? El rico se puso serio, pero al terminar la fiesta le dio a don Bosco un sobre con 20 millones y un letrerito que decía para que lo reparta entre los pobres. ¿Sí? Si le costó esa corrección fraterna, ¿no? Corrección fraterna que al final pues, fue eficaz, ¿no? Porque que realmente pues, tenía razón. Voy a reparar este gasto, este dispendio. Voy a hacer lo posible por que lo mismo que gasté lo dé a los pobres. Pues facilitadores de la corrección fraterna. ¿Qué pasa cuando nos molestamos con una corrección fraterna? Es muy probable que ya no nos hagan corrección fraterna. ¿Y qué va a pasar? Pues que nos van a dejar pues con nuestros defectos. Pues nuestro padre dijo, hay un día de guardia donde hay que estar especialmente pendientes de la corrección fraterna. El día de guardia, tu día de guardia, pues no dejes de pensar y de preguntar si es bueno hacer esta corrección fraterna. Porque si tu hermano peca, dice la escritura, no te dice, pues, algunas veces, o no, dice, ve y corrígelo. ve y corrígelo estando a solas con él. Es un mandato del Señor. A lo mejor no se está dando cuenta, a lo mejor sí está dando cuenta, pero ya se acomodó. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. O sea, le evitaste un daño mayor. Si te escucha, pues lo salvaste. Si no te escucha, ve y dilo a la iglesia. Y si no escucha ni siquiera a la iglesia, tenlo por publicano y pecador, como diciendo, te lo advertí. Pero que nadie pueda decir, ¿y por qué no me lo dijeron? Nos dices que reaccionabas muy mal. Pues perdón, ya voy a reaccionar bien. Es que desde que me hicieron una corrupción fraterna hace 2 años, a esa persona no le hablo. Ah, pues qué visión sobrenatural tan grande tiene. Y qué bien aprecias la ayuda que esa persona, seguramente con dificultad, pasándola mal, venciendo la timidez o los respetos humanos, fue y te dijo algo que no aceptaste bien. Derrumbaste tus murallas, se te metieron muchos ladrones. No dejaste que te ayudara, no dejaste que tu hermano, pues ayudado por su hermano, fuera fuerte como una ciudad amurallada. ¿Y qué otra ventaja tiene la corrupción fraterna? Pues evitar las amistades particulares. ¿Por qué? Porque si yo tengo a alguien al que nunca le hago corrupción fraterna, acabo siendo, podemos decir, como que compadre suyo, o comadre, es mi comadre. Yo a mi comadre pues no le puedo decir nada, porque es mi comadre. ¿Cómo tu comadre? Sí, mi comadre, o sea, somos comadres. Y entonces entre comadres no nos decimos nada que sea doloroso. Ah, entonces es una amistad particular. Porque no quieres perder a tu comadre. Pues no la quieres bien, si la quieres egoístamente. No la quieres, pues, por su santidad. Porque esa amistad es poco divina, es una fraternidad puramente humana, no es una fraternidad sobrenatural. Porque la primera fraternidad sobrenatural es decir, yo quiero que sea santa. De veras, ante todo quiero que sea santa. Mi compromiso contigo es hacerte muy santa, muy santa. Y por eso tengo que decir cosas que a lo mejor pueden ser dolorosas. No quiero que seamos nada más comadres. Como el Señor hacía, pues, también correcciones fraternas muy fuertes. ¿Qué le dijo a Juan y a Santiago? Les dijo, no saben a qué espíritu pertenecen. Son hijos del trueno. ¿Cómo me están pidiendo que mande fuego sobre una ciudad? ¿Qué le dijo a Tomás? Pues, no seas incrédulo, sino fiel. Al que más correcciones le hizo fue a San Pedro, al primer papa. Dicen, pues, que no creas que no necesitas. ¿Quiénes son las que más correcciones fraternas necesitan? Pues las directoras. ¿O quién más que las directoras? Pues el padre. Por eso tiene a los custodes. Como dice el dicho, quien bien te quiere, te hará llorar. Quien bien te quiere. El que no te quiere bien. Si hay dos niños jugando con el lodo en los charcos y llega un señor y agarra a un niño y le da sus nalgadas y lo mete a la casa, pues es que es el papá, al otro lo deja ahí ensuciándose en el lodo porque no es su hijo. En cambio, el que lo hace llorar y al que le impide que esté en el lodo, pues es el papá. Pues Dios hace así y así quiere que hagamos. A veces tenemos que hacer llorar un poco, decir cosas dolorosas. Pero ahora digamos, es que estoy acostumbrado y en esta casa se hace corrección fraterna. Se practica la corrección fraterna, se ayudan con mucha rectitud de intención. No porque me haya molestado lo que haya hecho, sino porque realmente quiero que sea santo. Porque estamos todos tomándonos en serio este camino. Entonces, efectivamente, se amuralla la ciudad, se hace inexpugnable. Y todas las debilidades, todas las vulnerabilidades afectivas, emotivas, psíquicas, físicas, espirituales, pues están presentes para ser ayudado. Y ante todo, pues la más importante, como sabemos, pues es esta de evitar que nadie se pierda, de que nadie se enfríe, de que nadie se aburguese, de que nadie se entibie, de que nadie deje de vivir algún aspecto del espíritu de la obra, de que nadie empiece a tener pues cosas extrañas, manías, porque ese cariño sobrenatural, esa fraternidad sobrenatural que aprendemos también de la Santísima Virgen, de su preocupación de madre espiritual de todos nosotros, pues la tenemos siempre presente. Te doy gracias, Dios mío, por todos los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.